En la siguiente sección, hablaremos sobre cómo ajustamos los medicamentos para la adicción en pacientes con enfermedad hepática. Comenzaremos repasando los ajustes de los MAUD. Empecemos con el más complicado, el disulfiram, conocido comercialmente como antabuse. En 2024, el American College of Gastroenterology publicó sus guías clínicas, y cito textualmente, el disulfiram no debe utilizarse en el tratamiento del trastorno por uso de alcohol en ningún espectro de la enfermedad hepática alcohólica. Esta fue una recomendación condicional con un nivel de evidencia muy bajo. Es importante tenerlo en cuenta, porque para quienes nos dedicamos a la medicina de adicciones, esto no siempre es absoluto. Podemos considerar el uso de disulfiram cuando un paciente ha tenido éxito previo con él y presenta transaminasas elevadas que tienden a normalizarse al dejar de beber. También podemos usarlo como medicamento de último recurso cuando ninguna otra opción ha funcionado y la reanudación del consumo de alcohol tendría consecuencias catastróficas. El mecanismo de toxicidad hepática es probablemente una hipersensibilidad idiosincrásica, es decir, una reacción alérgica. Por eso es frecuente observar eosinofilia, erupción cutánea y fiebre. Esta reacción puede ir desde una transaminitis asintomática hasta una lesión hepática con ictericia, e incluso llegar a una insuficiencia hepática aguda y la muerte. La hepatitis asociada al tratamiento con disulfiram puede desarrollarse incluso meses después de haber iniciado la terapia. Además, puede ser más frecuente en pacientes con enfermedad hepática alcohólica preexistente o cuando se continúa el tratamiento una vez que aparece la ictericia. En ausencia de enfermedad hepática alcohólica preexistente, el disulfiram no mostró progresión hacia enfermedad hepática alcohólica, incluso en pacientes con cirrosis. Sin embargo, en aquellos con cirrosis alcohólica, el disulfiram mostró una tendencia hacia un mayor riesgo de descompensación. Por otro lado, no existe sensibilidad cruzada en cuanto a lesión hepática entre el disulfiram y otros agentes utilizados para tratar la dependencia al alcohol. Por lo tanto, si desafortunadamente se presenta una hepatotoxicidad por disulfiram, se suspende el medicamento, sin necesidad de preocuparse demasiado por un mayor riesgo con otros MAUD. La aparición de signos y síntomas de lesión hepática debe llevar a la suspensión inmediata del medicamento. Es importante orientar a los pacientes para que estén atentos a la aparición de ictericia, así como a síntomas inespecíficos como fatiga, debilidad, malestar general y especialmente anorexia, náuseas y vómitos, además de ictericia y orina oscura. Si se suspende el disulfiram de manera temprana, se espera una recuperación completa en 4 a 6 semanas. No se debe reiniciar el medicamento, ya que la reacción tiende a repetirse. Se recomienda realizar pruebas de función hepática basales y de seguimiento entre los 10 y 14 días después de iniciar el disulfiram. En pacientes que continúan con tratamiento de mantenimiento, el fabricante recomienda considerar pruebas mensuales según la evaluación de las alteraciones hepáticas. Si las pruebas de función hepática se mantienen relativamente normales, el intervalo suele extenderse a aproximadamente 3 meses, salvo que aparezca algún signo de alarma. ¿Qué ocurre con la naltrexona, el medicamento más utilizado para el trastorno por uso de alcohol? Tanto con la naltrexona oral como con la inyectable, se observaron casos de hepatitis y disfunción hepática clínicamente significativa durante el desarrollo clínico. Sin embargo, no se registraron casos de insuficiencia hepática ni muertes. A pesar de ello, la FDA recomienda advertir a los pacientes sobre el riesgo de lesión hepática y buscar atención médica inmediata ante síntomas de hepatitis, momento en el que se debe suspender la naltrexona. Cabe señalar que con la naltrexona oral en pacientes con cirrosis compensada y descompensada, se observan niveles sanguíneos del medicamento considerablemente elevados. Sin embargo, dado que este medicamento tiene una ventana terapéutica muy amplia, esto generalmente no requiere ajustes clínicos. No se han estudiado en detalle la farmacocinética de la naltrexona inyectable en insuficiencia hepática leve a moderada, aunque probablemente el comportamiento sea similar al de la formulación oral. Tampoco se han realizado estudios adecuados de ninguna de las dos formulaciones en insuficiencia hepática grave. Entonces, ¿qué hacemos en la práctica? En primer lugar, el temor a la hepatotoxicidad ha llevado a un uso insuficiente de la naltrexona en el tratamiento del trastorno por uso de alcohol con enfermedad hepática. De hecho, contamos con buena evidencia de que el uso de naltrexona reduce la progresión de la enfermedad hepática alcohólica, precisamente porque disminuye el consumo de alcohol. La experiencia clínica y numerosos reportes respaldan el uso seguro de la naltrexona en pacientes con enfermedad hepática, a pesar de las elevaciones transitorias de transaminasas. En quienes toman naltrexona, naltrexona. Esto ocurre en aproximadamente el 1.5% de los casos, lo cual es bastante bajo en comparación con el 0.9% en el grupo placebo. Existe un pequeño estudio de Ayala con 160 pacientes, de los cuales el 63% tenía enfermedad hepática alcohólica, el 30% cirrosis y el 14% cirrosis descompensada. Todos los grupos tratados con naltrexona mostraron mejoría en los valores de AST y ALT. Ayala concluyó que la naltrexona es segura en pacientes con enfermedad hepática subyacente, incluida la cirrosis compensada. No logró obtener datos estadísticos que respaldaran su seguridad en la cirrosis descompensada, aunque la tendencia apuntaba en esa dirección. Por lo tanto, es importante monitorear de cerca la función hepática, pero puede ser un medicamento a considerar. El acamprosato es probablemente el segundo o tercer medicamento más utilizado. Con frecuencia recurrimos a él cuando hay enfermedad hepática, ya que no se metaboliza en el hígado y su farmacocinética no se ve alterada en la insuficiencia hepática leve a moderada. En la vigilancia post-comercialización se han reportado casos poco frecuentes de transaminitis o hiperbilirrubinemia. Sin embargo, un estudio de cohorte retrospectivo reveló que el tratamiento con acamprosato para el trastorno por uso de alcohol en ausencia de enfermedad hepática alcohólica se asoció con un mayor riesgo de desarrollarla. ¿Se debe esto a un sesgo de selección? Es decir, que el acamprosato se utilizó en pacientes con un diagnóstico alcohólico más grave o en quienes no se había identificado una enfermedad hepática alcohólica preexistente. O, más importante aún, ¿se debe a que el acamprosato fue menos eficaz y, por lo tanto, hubo una mayor exposición al alcohol en ese grupo en comparación con otros? Además, el acamprosato para el trastorno por uso de alcohol mostró una tendencia hacia mayores probabilidades de descompensación hepática en pacientes con cirrosis bien compensada al inicio del tratamiento. Por ello, considero que debemos ser más cuidadosos al usar acamprosato en pacientes con enfermedad hepática alcohólica y trastorno por uso de alcohol. La gabapentina, el topiramato y el baclofeno se consideran generalmente seguros y no existen recomendaciones de ajuste de dosis en presencia de enfermedad hepática. Los ensayos clínicos sugieren que el baclofeno puede ser seguro incluso en enfermedad hepática avanzada y a dosis muy altas. A excepción del disulfiram, todos los agentes MAUD pueden utilizarse en receptores de trasplante hepático, con la salvedad de que, una vez restaurada la función hepática, prácticamente cualquier tratamiento MAUD puede emplearse, siempre que no interactúe con los inmunosupresores post-trasplante. Entonces, ¿cómo elegir el agente más adecuado en pacientes con trastorno por uso de alcohol y enfermedad hepática? Les presento mi algoritmo favorito, desarrollado por Lamia Ake de la Universidad de Yale, que propone un algoritmo de tratamiento con MAUD en pacientes con enfermedad hepática alcohólica. En pacientes con trastorno por uso de alcohol leve, el uso de medicamentos es opcional, pero definitivamente se recomienda la intervención breve, el tratamiento conductual, el apoyo entre pares cuando sea posible y la facilitación hacia grupos de 12 pasos como Alcohólicos Anónimos. En el trastorno por uso de alcohol moderado a grave, la elección depende de la clasificación Child-Pugh o del grado de insuficiencia hepática. En estos casos, se mantiene el tratamiento conductual y el apoyo entre pares, pero también se incorporan medicamentos. En pacientes con enfermedad hepática leve, el orden de preferencia es naltrexona en primer lugar, acamprosato en segundo y disulfiram en tercero. Este orden favorece los medicamentos aprobados por la FDA, aunque muchos clínicos evitarían el disulfiram en tercer lugar por los riesgos que conlleva. Luego están, por supuesto, las opciones del topiramato, la gabapentina y el baclofeno. La gabapentina, respaldada por Myrick y otros investigadores, se considera un buen agente anti-craving y para reducir el consumo de alcohol, aunque aún no se ha establecido si es más eficaz que la naltrexona o el acamprosato. En la cirrosis compensada, retiramos el disulfiram de las opciones. Continuamos con naltrexona, acamprosato y los otros tres agentes, topiramato, gabapentina y baclofeno. Cuando llegamos a la insuficiencia hepática grave, es decir, en presencia de hepatitis alcohólica o cirrosis descompensada, pasamos el acamprosato al primer lugar, seguido de la naltrexona y, por supuesto, contamos con gabapentina, topiramato y baclofeno. Debo mencionar que, en mi práctica particular, cuando un paciente sale de desintoxicación con gabapentina 300 miligramos tres veces al día y continúa presentando craving o recaídas, prefiero evitar la polifarmacia. Por eso, lo primero que suelo hacer es optimizar la dosis de gabapentina antes de agregar un segundo agente. Recuerden que el uso combinado de dos agentes distintos es controversial. El famoso ensayo Combine argumentaría que no es efectivo, pero otros estudios sugieren lo contrario. En cualquier caso, es importante no acumular demasiados medicamentos. Como puntos clave de esta sección, en presencia de enfermedad hepática, el disulfiram debe usarse con extrema precaución y solo cuando otras opciones han fallado. La experiencia clínica y numerosos reportes respaldan el uso seguro de la naltrexona en pacientes con enfermedad hepática, por lo que no debe evitarse únicamente por este motivo. Y aunque el acamprosato no se metaboliza en el hígado, se han reportado casos de descompensación hepática cuando se utiliza para el trastorno por uso de alcohol.